nuestro tiempo de tertulia, tertulia de martes hoy, con Juan Carlos Dolginart.
Muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Ah, acércate al micrófono, si no.
Muy buenos días.
Ahora me gusto. Adolfo Fito Garcés, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Y Ovenir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Hoy llegaron todos en hora. ¿Será porque entramos tarde al espacio? No sé.
Algo y algo.
América Latina atraviesa un momento político realmente complejo, difícil de descifrar. La gira del presidente Bush por la región, esta gira que incluyó visitas a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México, tuvo su contracara en las movidas del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que por su parte recorrió Argentina, Bolivia, Nicaragua, Haití. En particular, se destacó el viaje a Buenos Aires, los acuerdos que firmó con el presidente Néstor Kirchner y el acto anti-Bush que Chávez protagonizó en el Estadio de Cerro.
El imperio arremetió por ese lado y logró firmar tratados de libre comercio con varios países de Centroamérica, el Caribe y también de Sudamérica. Y todavía siguen presionando. Libre comercio. Por eso es que hay que decir ante la falsa promesa del presidente de los Estados Unidos, hay que decir cuán hipócrita es, porque él dice que sí, que hay que atender la pobreza en América Latina. ¡Ah, Colón! Así le dicen en Venezuela a alguien cuando cree que ha descubierto algo que hace tanto tiempo todo el mundo sabía.
A primera vista, uno estaría tentado a dibujar el escenario latinoamericano en base a dos ejes. Uno, liderado por Venezuela, y el otro, no sé si liderado, pero más cercano o menos distante de Estados Unidos. Los gobiernos de izquierda de la región podrían incluso quedar separados en esos dos bloques. Pero bueno, hay algunas señales que hacen pensar que esto no necesariamente es así de sencillo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se paran frente a este escenario que estamos viviendo en el continente?
No sé, pero para romper el fuego de repente, ¿no? Claro, mirando los informativos de este fin de semana, la tentación de decir, bueno, hay una zona, no sé, bajo la influencia fuerte de Bush, otra zona bajo la influencia fuerte de Chávez, la tentación es muy grande. Ahora, de hecho, me parece que no es muy así, ¿no? No es muy así. Es decir, por ejemplo, es difícil considerar a Chávez el líder de los populismos latinoamericanos. De repente es un representante extraordinariamente folclórico, extraordinariamente poderoso también, e ingenioso. Pero difícil considerarlo el líder de Kirchner o el líder de Evo Morales, capaz que un poco más, pero ni siquiera tanto. Y también me parece que es muy difícil considerar a Bush el líder, no sé, de Lula, o el líder de Uruguay, o quien está marcando las políticas que siguen estos países gobernados por las izquierdas que, lanzaron, por ejemplo, denominaban las izquierdas socialdemócratas de la región para distinguirlas de las otras izquierdas. Capaz que en donde se hace sentir un poco más fuertemente el liderazgo de Bush y de Estados Unidos es en los gobiernos de derecha, hasta por afinidades ideológicas muy nítidas, como en el caso de Colombia. Por eso yo diría, solamente para romper el fuego, dijimos hace un ratito, romper el hielo.
¿Puedes elegir, diría, romper el fuego o romper el
romper,
hielo?
Romper los tímpanos. simplemente decir que no me parece que la aproximación sea muy 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 útil.
Sí, yo creo que más que hablar de liderazgos, hay muchos artículos en la prensa norteamericana que lo enfocan por ese lado, que hablan de los bloques, o de los alineamientos, detrás de, de Estados Unidos, esto siempre lo ha habido, y alineamientos en este caso detrás de Venezuela. Sin embargo, estos alineamientos, si uno los analiza con cierto cuidado, no son tan claros, ¿verdad? Porque hoy, de hecho, Estados Unidos tiene dos países amigos, tiene un país amigo en América del Sur, que es Colombia,
que le costó carísimo,
que es un amigo, que los amigos cuestan caro,
sí.
Y más en materia internacional. Y bueno, y algunos países de Centroamérica y básicamente México, pero un México con muchos problemas, ¿verdad? Es una amistad puesta muy relativa y que estuvo a muy poquitos votos de perderse si el triunfador de las últimas elecciones hubiera sido otro. Mientras que uno mira a Venezuela y dice, bueno, pero ¿qué amigos tiene Venezuela en América del Sur? Más allá de Bolivia, uno no encuentra, porque lo de Ecuador
aparece bastante alineado, ¿o no?
Está por verse. Yo creo que lo de Ecuador está por verse. Todavía hay que ver realmente por dónde arranca el nuevo gobierno ecuatoriano. Y hay que ver qué pasa con El Salvador, pero tampoco allí las cosas parecen claras. Lo que yo sí creo es que en América Latina existe, esto me gustaría hablar después con más cuidado, una gran heterogeneidad de situaciones, pero que tienen un común denominador, que son casi todos gobiernos que han salido en respuesta de las políticas neoliberales de los años 90, sin un proyecto o un modelo muy claro, ¿verdad? Pero que han surgido electoral democráticamente como respuesta a los fracasos sociales y económicos que han tenido las políticas que predominaron en los años 90. Esto es lo único que tienen en común los Kirchner, los Vázquez, los Lula, los Morales. Lo de Venezuela es todo un capítulo aparte, pero también tiene origen en las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, que llevan a Chávez a la larga al poder. Esto es lo único que tienen en común. Después, cada uno tiene distintas particularidades y no hay alineamientos claros. Ni siquiera uno puede hablar de gobiernos socialdemócratas, porque ahí uno terminaría con quizás con Brasil y Uruguay, o sea, donde hay partidos de izquierda. Sí, bueno, pero Chile es una conformación de un acuerdo entre el centro y la izquierda. Ni siquiera es un gobierno izquierda-izquierda, ¿verdad? Porque la democracia cristiana, que es muy fuerte en Chile, es la mitad del gobierno, es un típico partido de centro, no de izquierda.
Yo creo que cuando uno está inserto en un proceso histórico es muy difícil percibir. Uno nota cambios, cosas distintas, pero es muy difícil percibir la flecha, ¿no? Exactamente hacia dónde va. Ahora, si yo tuviera que apostar por un sentido de es decir, Juan Carlos decía que lo único que tienen en común es un rechazo a las políticas neoliberales. Yo creo que hay alguna cosa más, que es que en general en toda América hay una crisis de la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, creo que aquel fenómeno del antiimperialismo, que al principio era una cosa muy teórica, de alguna manera se ha ido desarrollando de tal forma que aún aquellos gobiernos que tratan o negocian con Estados Unidos, todo, de alguna manera el tema está en cuestión. Es decir, Uruguay trajo a Bush y todo lo demás, y el asunto fue muy discutido. Aún los gobernantes que lo están tienen que dar explicaciones y discutir. Ese es un hecho nuevo que antes no ocurría. Antes los gobiernos aceptaban el peso de Estados Unidos, y yo creo que eso tiene que ver con una...
Bueno, no, pero lo que pasa es que estás hablando de que invitó a Uruguay un presidente de izquierda. Por eso tiene que dar tantas explicaciones y por eso se discute tanto el asunto.
Claro, pero lo que pasa es que si mirás el panorama de América, prácticamente mucho más de la mitad de los países hoy tienen presidentes que, si invitaran a Bush, tienen que dar explicaciones, tienen que discutir con sus propios votantes.
Es decir, hubo líos en todos los países donde fue, por eso, y problemas con la oposición, yo estaba repasando,
claro,
en todos los países que fue, eso es cierto.
Pero digo, esto es un cambio de hace 20 o 30 años,
incluido Colombia.
Nadie se cuestionaba que si visitaba un presidente también, y sí, iba a haber una izquierda que protestara,
se cuestionaba también.
Pero como el pensamiento, establecido, quienes gobernaban no cuestionaban ese asunto. Esto es un hecho nuevo, digo, que los gobiernos hoy tengan una postura distinta, me parece que está reflejando un clima distinto, ¿no?
En realidad, perdonen la insistencia.
Sí, lo notas. Viste que creó como un suspenso, ¿no?
Sí, tremendo.
Eso de que Estados Unidos no tiene más una predominancia y una hegemonía económica, militar, científico-tecnológica, mediática, algunos dirían hasta cultural. No solo en América Latina, en el mundo la sigue teniendo. Así que cuando vamos a comparar dos ejes, uno en el cual participan los Estados Unidos y en el otro participan Chávez, Morales.
No, pero perdón,
digo, estamos comparando.
Mira que yo no dije eso. Yo no estoy hablando, no estoy aceptando la idea de los dos ejes. Estoy diciendo creo que el fenómeno de Chávez es otra expresión de ese hecho, de esa etapa histórica más compleja. Yo no creo que sea el eje Estados Unidos Chávez, me parece absurdo. Creo que Chávez es otra expresión de ese cambio que hay, ¿no?
A nosotros esto puede no gustarnos, ¿no? Evidentemente no nos gusta, y menos nos gusta cuando la cara visible del gobierno norteamericano es George W. Bush. Pero la realidad es esa. Vos estás hablando de un país que, aparte de todo lo que dije, tiene 300 millones de habitantes casi hoy, un ingreso por cápita de $36,000, 12% de pobres. América Latina tiene 42% de pobres y un ingreso por cápita de 3.000 y algo. Es decir, estás comparando dos cosas totalmente distintas. Yo creo que...
El 25% del comercio internacional contra el 4% de toda Latinoamérica.
No sé si ustedes...
Esos números, a ver, 25% del comercio internacional, o 23%, ¿no? Ahí, Estados Unidos, 4% toda América Latina.
Ahora, no sé si ustedes notaron, porque a mí me pareció muy... Los anglosajones tienen una cosa, que cuando una persona que a ellos no les gusta los ataca... si nos atacan a nosotros, nosotros lo contestamos y le retrucamos y lo aplastamos. El anglosajón ignora. La forma de despreciar más grande es ignorar. No sé si ustedes vieron que una periodista americana a Bush le preguntó: pero señor Bush, dígame una cosa, usted nunca menciona al señor Chávez en los discursos que usted hace. Y el señor Bush le contestó: yo vine a América Latina para hablar con mis amigos, que son los países democráticos, que luchan contra la pobreza, que han demostrado que les importa la educación y la salud, y no mencionó al señor Chávez. Es como dice el hincha de Peñarol, que Bolso no existís, es lo mismo.
Después terminó teniendo un acto fallido, ¿no? Cuando en esa entrevista con la cadena Fox quiso elogiar las carnes uruguayas y dijo que eran muy buenas las carnes de Venezuela, ¿no? Ahí se le apareció Chávez, de golpe, sin querer.
Algún fantasma rondando tenía por sí.
Nadie es perfecto. No, ¿sabes lo que yo quiero decir? Quiero aclarar la idea que yo dije, porque si tú me decís, voy a comparar la economía de Estados Unidos con la de Latinoamérica, si yo no estoy hablando de dominios económicos, ni estoy hablando de que, por supuesto, de que América Latina dispute un predominio económico. Estoy hablando de el quiebre de alguna manera de una hegemonía ideológica, de la idea de que el modelo absolutamente era el de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que esa idea se ha quebrado y que no hay la misma hegemonía ideológica que había hace 20 o 30 años.
Pero mirá que está proponiendo, no, si escuchaste a Bush atentamente, lo que él vino a decir acá de quiénes eran sus amigos no son los que siguen el consenso de Washington. Él cambió de discurso.
No, el cambio de discurso no tiene razón. Digo, vino a hablar... Pero no sé si existió una hegemonía ideológica. ¿Vos crees que existió? Siempre hubo un rechazo, porque Estados Unidos históricamente se equivocó con América Latina y siempre le costó tener amigos en América Latina. Lo que tuvo fue un predominio, y sigue teniendo, económico, comercial, muy fuerte. Hoy por hoy, una de las razones que a Chávez le ponen un freno muy grande en su pretensión de conformación de un eje, digamos, anti-norteamericano, es que, bueno, que ningún país se anima, le tiene confianza a Chávez meterse en esos bailes contra Estados Unidos, porque el poder de Estados Unidos y la necesidad que seguimos teniendo los países latinoamericanos de Estados Unidos es muy grande. Pero nunca quisimos mucho a Estados Unidos. Esto hemos aclarado. Ni siquiera acá en el sur, ni que hablar. Esto es histórico. En el sur, ni que hablar. En el norte, países como Colombia y la propia Venezuela, que fueron las que tuvieron inclinaciones mayores hacia Estados Unidos, siempre fue también un tema conflictivo. Y en la propia Centroamérica, ni que hablar, donde casi se dividía entre los pro y anti-norteamericanos. Estados Unidos nunca tuvo buena prensa en América Latina y se lo ganó, porque realmente se equivocó del principio al fin. Y hoy esta visita de Bush, uno de sus principales problemas, que aparece luego de 6 años de ser presidente, de haberse olvidado totalmente de América Latina, más allá de sus promesas electorales, y haciendo promesas que no le cree nadie. ¿Quién le creía las promesas de que Estados Unidos venía a combatir la pobreza en América Latina?
Yo creo que en torno además a estas afinidades que se han mostrado durante este fin de semana o durante los últimos tiempos, ¿no? Entre algunos países de Estados Unidos y otros países y
intereses comerciales.
Hay un cinismo político y económico brutal, ¿no? Es decir, es claro que, por ejemplo, no sé, Kirchner o el gobierno argentino no es que esté dispuesto a seguir las directivas o las orientaciones de Chávez o hacerle el juego en América Latina a Chávez. Lo están usando escandalosamente para sacarle plata. Simplemente, creo que detrás de...
Llamar la atención de Estados Unidos.
O el coqueteo de Uruguay del gobierno uruguayo, ¿no? Con Estados Unidos. Creo que está lejos de ser un alineamiento con los Estados Unidos en general, ¿no? Es simplemente, bueno, tratar de sacarle algo. Astori, con mucha educación, de un modo muy políticamente correcto, como es usual, lo dijo ayer en la conferencia de prensa. Entonces, lo que hay, creo que más allá de las apariencias, son intereses muy, muy claros, ¿no?
Perdón, un paréntesis. ¿Cuánto va a durar Estados Unidos en tener alguna política especial con Argentina? ¿Estados Unidos, en esta nueva política de América Latina, va a dejar a Argentina del otro lado? No. Pasadas las elecciones, Kirchner reelecto, cosa que doy por segura, el acercamiento de Estados Unidos a Argentina se va a producir.
Yo lo que creo que, de todas maneras, más allá de lo que los gobernantes digan o hagan, la actitud de la opinión pública con respecto a Estados Unidos ha cambiado. Que ahí es donde me parece que está el cambio más sustancial.
Porque antes no había encuestas, pero...
No, porque la encuesta más verídica es los gobernantes que se eligen. Digo, estos gobernantes no había hace 30 años.
Ser pro anti,
no, pero reflejan claramente un contenido de conciencia mucho más crítico frente a la gestión norteamericana. Y creo que el gobierno Bush ha sido muy decisivo, porque de alguna manera toda su gestión en el mundo lo descalificó. Y creo que ayudó a esclarecer. Por ejemplo, dejó clarísimo la falta de escrúpulos para disponer de ciertos recursos, como el petróleo en Oriente, ¿no? Y esas cosas son inocultables.
Sí, Emir, mira, hay un... La relación de América Latina con Estados Unidos es muy distinta, un poco decía esto Juan Carlos, y yo estoy de acuerdo, según la región. Es decir, México ya forma parte del complejo norteamericano, es decir, México está ahí. Los países de Centroamérica, la mayor fuente de divisas que tienen son las remesas que mandan los centroamericanos. Eso ya te muestra un grado de... La segunda son las llamadas telefónicas. El tercero es el café, en el caso de El Salvador. Es increíble. Pero ya te muestra...
Las llamadas telefónicas, ¿no? Efectivamente.
Después tú tenés todo el eje andino con todo el problema de la coca y con todo eso que tiene una relación muy particular con los Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Aquí, yo no diría que somos los más anti-norteamericanos. Somos los que, para nosotros, menos pelota le dimos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos los ojos puestos en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia. Eso, los referentes del Cono Sur son mucho más europeos que americanos. Es decir, hay un cambio brutal. Tú cuando vas al norte, acá todo el mundo se quiere ir de vacaciones a Miami. A los uruguayos recién últimamente se les está ocurriendo.
Las clases altas de esos países envían a sus hijos a la universidad norteamericana, no a las universidades privadas nacionales.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
¿Pero numéricamente cuántos son las clases altas?
Sí, pero
¿y qué están expresando los gobiernos? Y esa
poder.
Clase alta, gracias a las brillantes políticas impulsadas por el Departamento de Estado, cada vez quedaron más aisladas, rodeadas de un océano de tipo que no ni pueden ni soñar en mandar a sus hijos a Miami, y eligen a tipos como Evo Morales, como a Chávez. Digo, eso que vos estás diciendo es cierto, pero coincide con lo
Chávez que también fue a Estados Unidos a estudiar. Un Chávez que también fue a Estados Unidos a estudiar.
También es cierto que si tú a esa gente marginada, pobre, en América Latina, le das la más mínima chance de emigrar a Estados Unidos, se van. Entonces, es más compleja la relación. Claro, hay un problema con los Estados Unidos porque es el hermano mayor, es el que te pega, ha invadido varios países latinoamericanos, nos ha humillado en varias ocasiones. Y entonces, evidentemente, hay una reacción. Pero yo creo que el tema anti-yanqui, yo te diría más, hace 3 años cuando hicimos el estudio de la democracia en América Latina, el sentimiento anti-norteamericano era muy tenue. Yo estoy de acuerdo contigo que es un fenómeno nuevo, ahora está creciendo, pero es un fenómeno de los últimos 3 años.
no es un fenómeno de los últimos
años. Yo creo que es un proceso más largo, históricamente más largo.
No. Cuando estaba Fernando Enrique Cardoso, cuando estaba Lagos, Sanguinetti, Valle y otros gobiernos, no había sentimiento ni en el pueblo.
Pero se estaba alargando. Cualquiera diría, ¿por qué pierde Valle? ¿Por qué pierden todos los presidentes?
Pero eso no tiene la culpa.
Porque las políticas que les recomendaban los llevaron al desastre.
Ahora,
¿por qué fracasó Menem? ¿Por qué Menem no caminó y se consolidó Kirchner? ¿Por qué acá ganó el Frente Amplio?
Yo empecé a escuchar hablar de vuelta del imperialismo norteamericano después de que Bush atacó Afganistán, sí, y después que se metió en Irak. Durante años no se habló del imperialismo norteamericano.
Es así,
o sea que Bush tiene muchísimo que ver con este crecimiento del sentimiento antinorteamericano que hay.
Después de la reacción norteamericana de
imagen 2001. Imagen agresiva, arrogante.
Pero es una reacción, ¿es epidérmica o es la aparición de un proceso muy lento y mucho más profundo
Yo creo que hay una
baja. Digamos, los viejos antinorteamericanos piensen que es un proceso. Los que no somos viejos antinorteamericanos.
Ni viejos, ni viejo ni nuevo.
Pensamos que fue una respuesta a el ataque a las
personales, hay que cortar.